Hubo un tiempo en que la vida era más tranquila, donde todo era más lento y pausado y podíamos pensar antes de dar cada paso. Pero no me estoy refiriendo a una vida bucólica y pastoril. Estoy pensando en solamente unos años atrás, donde las posibilidades de conexión eran mucho más limitadas y donde la ciberseguridad era un tema que solo podía preocuparle a los gobiernos de Estados Unidos o Rusia. Hoy vivimos en un mundo diferente, donde la crisis del COVID nos hizo replantear nuestra forma de trabajar y nuestra forma de conectarnos con todo lo que nos rodea. Para los líderes de las organizaciones, las conversaciones diarias sobre las operaciones y los beneficios incluyen la continuidad del negocio, la seguridad y la resiliencia. Trabajar desde casa abrió en la fuerza de trabajo nuevos vectores de ataque y problemas que incluyen desde las amenazas externas hasta las internas. Mi nombre es Juan Ramiro Fernández. Bienvenidos a La Pregunta Correcta.
Mucha gente de golpe, por ejemplo, en nuestro caso un banco que 7.000 personas de golpe pasaron a trabajar remoto con todo lo que eso significa. Y el otro en sí todo lo que es el proceso de transformación digital, obviamente, ¿no? Que la gente estaba acostumbrada en muchos casos y tener que ir al banco físicamente. Y de un día para el otro tuvimos que acelerar muchísimo todos los procesos.
Quien nos habla es Pedro Adamovic, Chief Information Security Officer del Banco Galicia. ¿Cuáles son los enfoques de seguridad que hay que tener en cuenta antes que nada?
La cultura, sin lugar a dudas. Es fundamental que la gente tenga cultura de seguridad de la información.
¿Y qué es la cultura segura?
Poder estar consciente, poder estar concientizado de qué cosas hay que hacer y qué no en una compañía. Cómo proteger la información, cómo proteger uno mismo, protegerse de cualquier amenaza que pueda surgir. Eso es fundamental. La cultura es un tema. Otro tema, obviamente, es tener una buena inversión en ciberseguridad. Otro tema clave es el monitoreo, es poder estar monitoreando 7x24 permanentemente los tipos de amenazas que van ocurriendo. Y yo creo que otro que suena a veces un poco duro tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de poder levantarse ante un ataque. Ya no podemos decir, bueno, no nos van a atacar, no va a pasar nada, quédate tranquilo que yo tengo todo protegido, tengo todo bajo llave. Es decir, bueno, me atacan y yo tengo que reaccionar. ¿Sí? Algo que uno, cuando un directivo le dicen eso, dice, pero ¿cómo? ¿Me van a atacar? ¿Por qué me van a atacar a mí?
Sí, claro, en realidad me van a atacar. ¿Por qué me van a atacar si yo soy una empresa molinera, chiquita, pyme, que no, nadie? ¿Esas empresas también son atacadas?
Todo tipo de empresas, independientemente del tamaño y de las industrias, son atacadas. Obviamente hay las joyas más preciadas están en los sistemas financieros.
En el último tiempo pareciera que los ataques se están concentrando en la industria financiera. Desde el señor o señora que está en su casa con home banking hasta operaciones industriales mucho más complejas.
El sector bancario, sin duda, pues es ahora y ha sido siempre un objetivo de cibercrimen, ¿no?
Quien nos habla es Mónica Valle, periodista especializada en ciberseguridad, tecnología e innovación.
Las propias entidades bancarias son víctimas constantemente de ataques a sus propios sistemas. Y los usuarios también somos víctimas de todo tipo de ataques constantemente. Algunos, bueno, que ni siquiera las propias entidades bancarias pueden hacer nada para evitarlo, ¿no? Como es el caso del phishing, que seguro que tú lo has sufrido mil veces, Ramiro, y que todos lo sufrimos constantemente. Recibimos, pues, a través de mensajes de texto, por ejemplo, en SMS, o incluso aplicaciones, y por supuesto a través del correo electrónico, recibimos todo tipo de emails, de mensajes, por ejemplo, de nuestra entidad bancaria o de una entidad bancaria de la que ni siquiera tenemos cuenta, ¿no? Y nos dicen, oye, tienes un problema en tu acceso a la cuenta, tienes un problema en tu cuenta bancaria, tienes un problema con una factura impagada o con un doble pago, etcétera, etcétera. Poner algún tipo de excusa a los cibercriminales para que piquemos en un enlace que será malicioso o para que nos descarguemos un archivo que también puede contener algún tipo de malware y al final quedarse o bien con nuestros datos o bien con nuestro dinero. Y eso está pasando constantemente y es solamente un ejemplo de otros tipos y todo tipo de ataques que están afectando a, bueno, lo que son entidades bancarias y lo que son nuestros datos bancarios como tal.
Pareciera entonces que la seguridad no tuviera tanto que ver con computadoras y con millones de servidores que nos están cuidando, sino que más bien con una cuestión de algo personal, el equivalente a no salir de noche muy tarde o no entrar en un callejón oscuro que no hay luz. ¿Cómo es entonces la cultura digital del cuidado?
En una corporación es tener, como digo yo, es tener conciencia. Y hay cosas que son prácticas, son del día a día. Esto de decir, bueno, yo me levanto y bloqueo la estación de trabajo, bloqueo mi PC. no dejo papeles, aunque no tenga que ver con la informática, no dejo papeles de información confidencial expuestos. Cambio mi contraseña y pongo una contraseña compleja para que no pueda ser hackeable. No dejo expuesto mi computadora. Siempre, el otro día escribí una nota que se llamaba Lentos con el clic, rápidos con la mente. Estar claro cuando uno recibe un mail, pensar a qué le va a dar clic, analizar los correos que recibe. Y eso va tanto para una corporación como para una persona común como nosotros.
Para empezar, las empresas, las compañías, independientemente de su tamaño, el primer paso es ser conscientes de la importancia de ciberseguridad.
Escuchamos a Mónica Valle.
Y ser conscientes, tanto el departamento de ciberseguridad, de IT, junto con el propio equipo directivo de la empresa, de la importancia y la relevancia de invertir en ciberseguridad. Para empezar, contar con una buena estrategia de base, que tenga en cuenta cuáles son las mejores soluciones a implementar, que tenga en cuenta una buena estrategia de ciberseguridad. Ahora mismo, algunas estrategias y tendencias que hay en el ámbito de la ciberseguridad para este tipo de organizaciones son modelos tipo Zero Trust, de confianza cero, es decir, que allá donde estén los datos tienen que estar seguros, tienen que estar cifrados y, como bien dice la palabra, pues no confiar en nadie, ¿no? Es una tendencia ahora mismo en alza porque, como efectivamente ahora usamos tantos servicios en la nube y hay trabajadores por todo el mundo y trabajadores que no están físicamente en la oficina, sino que trabajan en remoto desde sus casas o desde donde sea, este tipo de modelos de aproximaciones de ciberseguridad que protegen los datos allá donde estén son muy beneficiosos. En la estrategia es lo primero, contar con soluciones de seguridad es lo segundo. Y lo tercero, y no menos importante que lo anterior, es formar a los propios empleados, a los propios usuarios, en estos hábitos que te comentaba de ciberseguridad. Los usuarios, se suele decir que son el eslabón más débil, pero a mí eso no me gusta. Yo prefiero decir que los usuarios, los empleados, somos la última barrera de la ciberseguridad. Somos aquellos que, si estamos bien formados y concienciados sobre los tipos de riesgos que existen y cómo funcionan, no haremos clic en ese enlace o no descargaremos este software malicioso, ese archivo adjunto que nos ha llegado al correo, por ejemplo, y seremos esa última barrera que evitará, junto con otras soluciones de ciberseguridad, que la empresa sea atacada.
Pareciera entonces que la principal barrera de entrada no es tener una computadora con un firewall, sino un cerebro con un firewall. El ser consciente de que hay peligros corporativos e individuales a la vuelta de la esquina y tener presente que la clave de nuestro router no puede ser admin-admin y que siempre hay malos que nos quieren hacer daño.
Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que esos malos existen, ¿no? Si tenemos conciencia de que esto ocurre, ya es un primer paso muy importante, porque hay muchas veces, y lo veo constantemente, que los usuarios todavía no somos suficientemente conscientes de que esto ocurre. Pensamos que en Internet no nos puede pasar nada, ¿no? Es todo tan abstracto que no vemos, no materializamos que puede haber algún riesgo ahí, pero sí que lo hay muchos peligros e incluso a ciertas escalas pueden llegar a tener consecuencias físicas. Entonces hay que empezar por ahí, a ser conscientes de que los riesgos existen y luego saber qué tipo de riesgos hay para poder detectarlos y prevenirlos. Como decía antes, a través de las comunicaciones es por donde nos centran la mayor parte de los problemas informáticos. Por ejemplo, de nuestro email, de nuestro WhatsApp o Telegram, de nuestro servicio de SMS o incluso llamadas telefónicas. Todos estos canales tienen en común que por ahí entran un tipo de ataques que se basan en lo que llamamos la ingeniería social, que básicamente es intentar manipularlo.
Las compañías invertimos millones de dólares en tecnología, tenemos equipos de ciberseguridad, tenemos equipos de tecnología, tenemos procesos, tenemos esto que te digo, control y monitoreo 7x24, tenemos capacidad de respuesta, pero si un empleado hace clic mal en un lugar donde no tenía que hacerlo, tenemos un problema, ¿sí? Imagínense eso, obviamente, en una casa donde no tenés todos esos sistemas de seguridad para cubrirte, es mucho más complejo. Entonces, lo que vos decías, el router tiene poco que ver. Sí, obvio, está bueno que tengas un router con una contraseña compleja. Está bueno que tengas.
Que aprovechamos para decir a la gente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no es un buen password.
No es un buen password.
No es un buen password. Cámbienlo.
Okay. Definitivamente. Usen password con caracteres especiales, en lo posible.
Tampoco la palabra password es un buen password.
Tampoco, que siempre sale entre las dos passwords más usadas en el mundo, ¿viste? Es increíble. Ahí lo que yo recomiendo siempre es tener algún cofre digital en sus celulares donde se guarden las contraseñas para no olvidárselas. Esos hay un montón de apps.
Claro, Ahora, ¿y cómo balanceas eso? Digamos, hay como las paz y tal, pero ¿cómo balanceas eso que te pasa por lo menos en los trabajos? ¿No? Puedes ser una corporación y tenés todo un sistema, tienes un single logon, suponete, y de golpe te dicen un día, hola, ¿qué tal? Necesitamos hacer que su password sea otro porque ya caducó. Uh-huh. Entonces vos tenías el password que era Ramiro21. Entonces, ¿qué haces? Ramiro22. Y después te dicen, no puede ser consecutivo. Bueno, Ramiro 211. Y te están pidiendo todo el tiempo que cambies el password y a vos no te podés acordar de la cantidad de passwords que tenés y uno termina siendo como esos acróbatas chinos que estás girando millones de platos. Decís, ¿cuál era el password que te estás pidiendo que te envíen? ¿Cómo lidias con eso?
No, eso te lo voy a complejizar más. Y a su vez hay diferentes sistemas. Más allá que vos puedas tener un single sign-on, como decís vos, tenés otros sistemas también. A ver, eso si se quiere es como una deuda que tenemos nosotros, la gente de ciberseguridad, con las empresas. Y un poco está avanzando con todo lo que es biometría, ¿no? Se va a empezar a resolver con todo lo que son los procesos biométricos, donde no vas a necesitar, como pasa con determinados celulares, que pones la cara o pones el dedo y de esa forma puedes acceder, ¿no? Me parece que ese es el camino donde vamos a ir para evitar tener 850 claves súper complejas, difíciles de recordar para cumplir con las normativas de la compañía.
La primera barrera de la ciberseguridad somos nosotros mismos, nosotros las personas, porque al final piensa Ramiro que los ciberdelincuentes suelen dirigirse a las personas. Hay muchas veces, por supuesto, que constantemente están buscando vulnerabilidades en los sistemas, en las bases de datos de las empresas, intentando colarse para conseguir información desde dentro, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces lo hacen a través de las propias personas, buscando la vulnerabilidad de las personas, nuestra vulnerabilidad, para que les demos los datos sin querer incluso, ¿no? Hay un tipo de ataque que ahora mismo también está, bueno, es bastante común, que nos llaman al teléfono y nos dicen, oye, somos de un servicio técnico de una gran empresa tecnológica, sabemos que tu ordenador tiene un problema, danos tus datos para que nos metamos de forma remota en tu ordenador y podamos ayudarte. ¿Qué ocurre? Que es una llamada telefónica, no asociamos el teléfono con un posible riesgo de ciberseguridad, pero por ahí también se está colando muchísimos ataques. Entonces debemos ser conscientes, primero, como decía, de que esto ocurre, y segundo, que no podemos ni debemos dar información a quien nos lo pide, ya sea por teléfono, por SMS, o por email, o por donde sea, sin verificar que es quien dice ser esa persona o esa organización.
Y los ataques de este tipo no solamente afectan a las personas, sino también afectan a las corporaciones.
Hay una nueva, entre comillas, nueva forma de ataque que se llama BEC, Business Email Compromise, que lo que hacen es comprometer o de alguna forma hacerse pasar por alguien importante de la compañía, ejemplo, alguien de finanzas que pueda autorizar pagos, interceptar los mails, poder ponerse delante y autorizar pagos y decir que vayan pagos hacia, no sé, su propia cuenta o una cuenta en cualquier otro lado, ¿no? Esto hay un caso icónico que pasó con la gente de Boca en un pase que tenía un jugador que PSG francés tenía que pagarle a Boca, creo que $500,000, y empezaron a justamente a comprometerle el email a la persona de Boca y la plata que paga PSG termina siendo pagada a otra cuenta. Y bueno, recién ahora creo que lo pudieron resolver después de, si no recuerdo mal, 2 años, y PSG terminó pagando de nuevo, ¿no? Pero esto es un caso muy, muy conocido. Después, obviamente, el vector fundamental de ataque son los mails.
Los mails, sí. No es como uno se imagina en las películas que son los hackers siendo entrando no. Así con las redes, escribiendo código.
Bueno,
los
sí, mails. Sí, pero después del mail. O sea, lo que termina pasando es, llega un mail, ese mail le damos clic. A partir de que le dimos clic, nos infectaron. A partir de que nos infectaron, empiezan a hacer algo como explotar vulnerabilidades. Tratar de explotar vulnerabilidades, por ejemplo, en esa PC donde ocurrió ese clic, y después ir moviéndose lateralmente, como se dice en la jerga, y tratar de ir ganando espacio. Claro.
Pero no hacen nada.
Sin hacer ruido, ni un mínimo ruido. Lo que tiene que ocurrir es que ellos se van moviendo y pueden estar meses en una compañía hasta que logran tomar control de un servidor sumamente importante o que ellos consideren sumamente importante y poder infectarlo, poder robar plata, poder poner un ransomware, poder robar información. Hay muchos casos ahora que están ocurriendo que lo que hacen es se roban información, ponen un ransomware y después piden el rescate no solo por el ransomware, sino también por la información. Si vos no me pagás, yo esta información la hago pública.
Bueno, le acaba de pasar a la AFI en Argentina.
Exactamente. Ese es el mejor ejemplo.
¿Cuáles son entonces las 5 tecnologías que a futuro pueden representar un mayor riesgo de seguridad o a que habría que al menos mirar con atención.
Y la más linda seguramente es la inteligencia artificial, me parece que llegó para quedarse, es una tecnología impresionante, bueno, acompañando también machine learning, me parece también fundamental la computación cuántica. Computación cuántica es algo fascinante porque no solamente, obvia, valga la redundancia, va a ser un crecimiento cuántico del nivel de procesamiento de los equipos que tenemos, sino también es un gran desafío para la ciberseguridad también, ¿no? Se dice que con la computación cuántica se va a poder romper en segundos cualquier algoritmo de encripción, ¿no? Yo soy un convencido que también se va a poder resolver y va a haber la encripción cuántica y vamos a estar seguros, ¿no?
¿Pero cuánto tiempo falta para que nosotros tengamos computadoras cuánticas o encripciones cuánticas en casa?
No, yo creo que falta mucho.
¿Cuánto es mucho?
Lo que pasa es que es tan difícil hablar de tecnología en tiempo, ¿no? Porque yo puedo decir 5 años y entre 5 y 10 años y capaz que en 10 años superamos la computación cuántica, ¿no? Es tan difícil. A mí me encantaría ser un tecnólogo. Esos, viste, que ven de acá a 6 años y la pegan después leen los libros y decís, wow, qué bueno. Es muy difícil. La computación cuántica ya existe, pero existe a gran escala. De ahí a llevarlo a la mesa de cada uno de nosotros o al teléfono cuántico, que también es algo que va a venir. Y no sé, yo creo que falta muchísimo. Después, bueno, algo que es evidente que se viene es la automatización y la robotización, ¿no? Y es algo a lo cual tenemos que enfrentar en el buen sentido. Hay mucha gente asustada con el tema robotización porque dice, me voy a quedar sin trabajo. Y la realidad es que tenemos que reinventarnos. La robotización no va a poder resolver todas las problemáticas que tenemos los seres humanos y los trabajos. Todo, por ejemplo, lo que hablábamos de habilidades blandas, no lo puede resolver la automatización. Obviamente, si vos estás haciendo un trabajo que es repetido, que se va a poder automatizar, y lo van a automatizar. Entonces ya mismo tenés que estar pensando qué otra cosa podés hacer diferente, qué otra cosa podés hacer mejor. Y la realidad es que este mundo de la robotización lo que va a hacer es generar un montón de nuevas oportunidades y nuevos trabajos, ¿sí? Por eso es fundamental que podamos rearmarnos, repensar qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo diferente.
El riesgo está mucho más cerca. Está en dos señoras, Alexa, Siri y el IoT, el Internet de las Cosas.
Sin duda la tecnología avanza mucho, pero hay una tendencia creciente desde los últimos años que sin duda es una de las cosas que más está preocupando y que yo estoy segura de que más va a seguir preocupando, que son todos los dispositivos de lo que denominamos el llamado Internet de las Cosas, el Internet of Things. Estos son, pues para entendernos, todos los dispositivos que ya tenemos muchísimos todos en casa que están conectados a Internet. Lavadoras, cafeteras, todo tipo de electrodomésticos y de cacharros que tenemos por casa conectados a Internet. Muchos de ellos, además, que todavía no tiene mucho sentido que estén conectados. A lo mejor en un futuro sí, porque hablarán entre ellos, los podremos manejar desde el smartphone, etcétera, etcétera. Son tecnologías que tienen muchísimas ventajas, pero que hoy por hoy tienen un problema bastante grande, y es que muchos de esos aparatos, esos dispositivos, se han desarrollado pensando en sacarlos rápido al mercado, sacarlos baratos, sacarlos con ciertas funcionalidades, que sean atractivos visualmente, pero no se han diseñado pensando en su ciberseguridad. Entonces, pues tienen, Ramiro, el admin por defecto, casi todos tienen el admin, entonces ni siquiera se puede cambiar el administrador por defecto o la contraseña por defecto en muchas veces. Y estamos hablando de todo tipo de aparatos, por ejemplo, incluso juguetes conectados que utilizan los niños, los más pequeños, pues están conectados a Internet y no me lo estoy inventando, no es una teoría, sino que ya ha habido y existen juguetes conectados que han tenido problemas de seguridad, de privacidad, que por ejemplo se ha descubierto que se podía acceder desde fuera a una tercera persona malintencionada y acceder a ese juguete, por ejemplo, ¿no?
Está claro que todas las organizaciones, y no solo las organizaciones, también las personas, enfrentamos el desafío de la seguridad. Desde el problema de no usar el mismo password para todo, hasta el pensar en más allá de los passwords más comunes como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o la palabra password. Según un reporte de Accenture llamado Emerger más fuertes con seguridad adaptativa, hay 4 claves para tener en cuenta. Priorizar el factor humano. Los líderes de la seguridad siguen desempeñando un papel en el mantenimiento de la salud y el bienestar de la fuerza de trabajo, lo que es esencial para el buen funcionamiento de la empresa y ayuda a mitigar los riesgos para la comunidad en general. Proteger la infraestructura de la empresa. Los líderes de seguridad pueden informar a los empleados sobre las vulnerabilidades conocidas en este nuevo entorno y a la vez asegurarse de que sus equipos de ciberdefensa sean diligentes en lo que respecta a pruebas e inteligencia de amenazas. Migrar a la nube. Con las fuerzas de trabajo remotas, los líderes de seguridad necesitan cambiar el enfoque de seguridad de la información de una infraestructura empresarial a un entorno virtual y de nube. Proporcionar las herramientas y los equipos para hacer frente a los riesgos. Con las fuerzas de trabajo remotas, los líderes de seguridad necesitan cambiar el enfoque de seguridad de la información de una infraestructura empresarial a un entorno virtual y de nube. Y esto es todo por hoy. Y como siempre, tenemos más preguntas que respuestas, pero lo que sí sabemos es que las preguntas
son las correctas.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de
La Pregunta Correcta.